buenas noches, querida audiencia de Radio María. Una vez más, los martes a las 20 horas, hoy con un poquito de retraso, comenzamos Teología para Todos. Muchas gracias por acompañarnos en este programa de formación. Muy buenas noches a los oyentes y muy buenas noches a quienes hacemos este programa, hoy con la incorporación de Johnny, ya que Cristian está trabajando y no creo que nos pueda escuchar porque está en Ciudad del Este, así que podemos comenzar con los saludos. En primer lugar, Johnny, bienvenido de vuelta a Teología para Todos.
Buenas noches, padre, buenas noches, audiencia, y bueno, estamos de vuelta, así como tú dices, padre, por acá, y espero continuar.
Excelente. Muy buenas noches, Julio.
Muy buenas noches, padre, y muy buenas noches a toda la audiencia.
Elda, en su segundo programa, la primera vez no nos pudo saludar porque tenía apagado su micrófono. Elda, ¿qué tal el primer programa la semana pasada? ¿Bien? ¿Contenta? ¿Tranquila?
Tranquila, ahora ya tranquila.
Muy bien, excelente. Y bueno, continuamos entonces nosotros con el desarrollo del libro del padre Jorge Loring, como ustedes saben, el libro para salvarte. Este ya es nuestro tercer programa y estamos en el número 3-5. En los programas anteriores, si ustedes se acuerdan, hemos procurado, continuando con los razonamientos del padre Jorge, demostrar la necesidad de la existencia de Dios. Y se prueba la existencia de Dios, lo hemos visto a través de la observación de la creación, del orden del universo, tanto en el ámbito del macrocosmos como del microcosmos. Ese orden extraordinario no puede ser fruto de la casualidad o del azar, exige un ordenador, un creador. Y hoy vamos a continuar un poquito con este tema, pero ya metiéndonos en temas un poquito más teológicos, porque ya el segundo o tercer título vamos a hablar de quiénes son los ateos y cuál es su comportamiento, y qué es el agnosticismo, y cómo en realidad lo más lógico y lo más coherente es tener el don de la fe, que hay que pedir porque es un don de Dios. Y empezamos. Entonces el número 3.5 dice que otro de los argumentos para demostrar que la materia no puede ser eterna es la transformación de unos elementos radiactivos en otros. Yo no sé si ustedes sabían, pero aquí el padre Jorge cuenta que la materia no es eterna, ¿no? Y él explica cómo algunos elementos, como el potasio 40 o el rubidio 87 o el uranio 235, ya no existirían porque ellos se van transformando. Y si la creación fuera eterna, ya no existirían más, pues se habrían convertido en argón 40, en estroncio 87 y en plomo 207. También nos dice el padre Jorge que por el punto de desintegración de los cuerpos radiactivos podemos afirmar que la materia no es eterna, pues si la materia fuera eterna ya se habían transformado totalmente. Si hoy queda en el mundo potasio y uranio radiactivo, es porque no han transcurrido los miles de años necesarios para que se transformen en argón y plomo respectivamente, ¿sí? Como dijimos recién. Una cosa sabida es que con la mitad del uranio que contiene una roca se transforma en plomo al cabo de los 4.000 millones de años. La consecuencia lógica, lo volvemos a decir, es que si todavía hay uranio, es señal que no existe desde una eternidad, pues en ese caso todo se habría convertido en plomo y ya no existiría uranio en el mundo. Está claro, ¿no? Bien, y así pasamos entonces al tema de la conservación de la energía, otra forma de probar cómo la materia no puede ser eterna.
Y el padre Jorge habla un poco de la ley de la conservación de la energía y dice que se entiende que es la suma total de energía de todo orden que el cosmos encierra, ya sea en forma mecánica, química, eléctrica o calórica. Pero la energía calórica se llama energía degradada porque no puede transformarse íntegramente en otra energía. Y la energía mecánica puede transformarse enteramente en energía calórica, pero no al revés. Entonces la energía calórica crece continuamente en el universo y como en su mayor parte no es alta para producir de nuevo un trabajo útil, resulta que la energía utilizable disminuye incesantemente. Este proceso de degradación de la energía se llama entropía, y la entropía crece sin interrupción hasta llegar a la muerte térmica del universo. En otra palabra, el aumento del calor es natural, o sea que muchas veces el frío que estamos soportando en este pleno verano, que la otra vez vino, ¿verdad? Y el exceso de calor hace que muchas veces sea natural, por decirlo así, ¿verdad? En donde la naturaleza tiende al equilibrio, dice el padre Jorge, en donde dos recipientes de agua de distinto nivel, al comunicarlo por un tubo, se nivelan, y un cuerpo frío y otro caliente en contacto nivelan su temperatura, por la ley de la entropía. Ahora bien, es evidente que si el universo debe acabar, ha debido también comenzar, porque de otro modo, si el universo hubiera existido de toda la eternidad, ya se hubiera transformado toda la energía y habríamos llegado ya al fin. Paul Davy, profesor de matemática de Londres, dice que el fin del cosmos se calcula para dentro de 100.000 millones de años. Esta continua degradación de la energía expresada en la ley de la entropía ha hecho que los científicos abandonen la teoría del universo pendular, pulsante, oscilante y cíclico.
Bueno, los oyentes pueden quedarse tranquilos, ¿no? Porque 100 millones de años, por lo menos a nosotros, no nos va a tocar, ¿no?
Y bueno, cuando estaba leyendo esto, padre, lo que realmente se me hacía, y solíamos ver en las películas normalmente que se hacen burbujas o como que la Tierra desaparece o está todo como caliente, ¿verdad? Y se crea realmente una burbuja en donde se pueda vivir donde pueda vivir el hombre, ¿verdad? Entonces se me vino un poco en la mente todo eso.
Está bien, muy bien. Y más adelante, otros argumentos que sigue dando el padre Jorge.
Nos menciona a Arthur Eddington, considerado como uno de los más grandes astrofísicos de los últimos tiempos, y quien habla en su libro The Nature of the Physical World de la muerte térmica del universo, y nos menciona que es la ley de la entropía. Los cálculos indican que esta muerte térmica del cosmos podría tener lugar dentro de unos 10 elevado a la 99, ¿verdad? Años, es decir, dentro de muchísimos millones de años, pero no hay duda de que el universo se está degradando. No encuentro ninguna dificultad en aceptar las consecuencias de la teoría científica actual por lo que concierne al encuentro al porvenir, la muerte térmica del universo. Quizás sea dentro de billones de años, pero el reloj de arena se vacía lenta pero inexorablemente. Debemos fijar su carga en alguna época. El principio del proceso mundial presenta dificultades insuperables, a no ser que convengamos en considerarlo como sobrenatural. Son palabras de Eddington. Dice Carreira, profesor de física y astronomía de la Universidad de Cleveland: tenemos una perfecta concordancia entre la ciencia moderna y la idea bíblica y cristiana de la creación. El universo comienza por creación. El concepto de creación está en perfecto acorde con la física y la astrofísica modernas. La ciencia moderna lleva naturalmente, por las medidas experimentales y también por el desarrollo teórico de la astrofísica, a la idea de un universo creado. La ciencia moderna afirma como dato científico que el universo tiene una edad limitada y que hay un tiempo máximo de las estructuras que observamos, y que antes no hay estructura material que se pueda describir por las leyes de la física.
Quizá vale la pena recordar por qué nos interesa dejar bien claro que el cosmos no es eterno, porque necesariamente exige un creador, y estas demostraciones llevan a pensar que antes, digamos, del cosmos hubo de haber algo, porque como hemos dicho en otros programas, de la nada nada sale, ¿no? Entonces, si la materia no es eterna, como estamos intentando demostrar con estas citas de científicos de renombre mundial, algo tuvo que haber antes del cosmos, y ese algo, que además es el creador del cosmos, es Dios, ¿no? A esto estamos apuntando con estas citas bibliográficas de estos profesores de física y astrofísica.
Sí, seguidamente el padre Jorge nos dice, señalado por el Papa Pío XII: quien dijo a los científicos del mundo entero reunidos el 22 de noviembre de 1951 que la ciencia de hoy ha confirmado con la exactitud propia de las pruebas físicas que nuestro universo es obra de un creador. ¿Por qué existimos? ¿Por qué existe el universo? Son dos preguntas que el hombre se ha hecho desde el albor de su existencia. En el siglo XX estas preguntas se han hecho con las herramientas que facilita la física moderna. En esta época que nos ha tocado vivir, la física responde mediante la aplicación del método científico a preguntas que antes se hacían la filosofía o la teología. El físico británico Chris Isham, experto en cosmología cuántica, al analizar la realidad de una singularidad demostrada matemáticamente, expresó su convicción: no hay duda de que la existencia de este punto singular invita a la idea de un creador. El astrónomo americano Hathaway ha dicho: el cosmos es un vasto conjunto de creación y orden. Esta creación y este orden solo pueden ser debidos a dos causas, o a una casualidad o a un plan. Pero cuanto más complejo y difícil es un orden, más remota es la posibilidad de que sea casual. El azar es el caos, la ausencia de toda forma, de toda norma o ley. En este sentido ha quedado para la historia la frase de Einstein: Dios no juega a los dados.
Sigue diciendo el libro del padre Loring que el presidente de la Academia de Ciencias de Nueva York, Morrison, dice en su libro titulado El hombre no está solo, que apoyándonos en las leyes matemáticas irrefutables hay que llegar a admitir que el universo necesariamente ha sido ideado y hecho por una inteligencia superior. Por otra parte, la ciencia nunca podrá contestar a preguntas como ¿de dónde procede la energía primera para la creación del universo? ¿Qué había antes de la explosión originaria? ¿Quién pudo poner orden en aquella metralla cósmica? Son preguntas imposibles de responder si no se recurre a la idea de Dios. Si no hubiese existido un creador eterno, nada hubiese empezado a existir. El premio Nobel de Física Rubbia dice que hemos descubierto una precisa imagen de nuestro mundo. Para mí está claro que esto no puede ser consecuencia de la casualidad. Hay evidentemente alguien haciendo las cosas como son. Y también Jean Hitman, astrónomo del Observatorio de París, en su libro titulado Introducción a la Cosmología, donde habla del origen de la materia, dice: esto es, en toda su sencillez, el fiat lux, expresión bíblica del momento de la creación.
¿Qué quiere decir hágase la luz, ¿no?
Paul Dirac, premio Nobel de Física, que está considerado como uno de los fundadores de la mecánica ondulatoria y descubridor de la antimateria, afirmó que es necesario admitir la existencia de Dios en la creación del universo, pues atribuirlo a la casualidad no es científico.
Hoy a muchos hombres cultos y entregados a la investigación científica, la fe religiosa no les parece inconciliable con las certezas científicas. Es falso creer que la fe es algo perteneciente al pasado más remoto de nuestra civilización. Yo sostendría lo contrario. Hoy, la mayor parte de los científicos, empezando por los físicos nucleares, tienen una actitud muy respetuosa ante la religión o son ellos mismos cristianos practicantes. Por ejemplo, Bernard Lowell decía que nadie se atreve hoy a formular teorías de tipo positivista o materialista sobre el origen o el fin del universo. Rafael Pascual dice que el famoso científico Fred Hoyle ha reconocido que sería increíble un universo tan bien armonizado sin la existencia de Dios. Además, sigue diciendo Rafael Pascual, preguntó: ¿qué se puede decir de los hombres como Copérnico, Galileo, Newton, Planck o Einstein que declararon creer en la divinidad? El doctor Pascual Jordan dice que la física moderna no sostiene ya más un concepto materialista del universo basado en la negación de la existencia de Dios. Y en el mismo sentido, Max Planck dice que lo que nosotros tenemos que mirar como la mayor maravilla es el hecho de la conveniente formulación de esta ley produce en todo hombre imparcial la impresión de que la naturaleza estuviera regida por una voluntad inteligente. Y sigue citando el padre Jorge algunos otros científicos, por ejemplo, Einstein. Einstein, que era creyente, nos dice Paul Johnson, este historiador, que Einstein reconocía la existencia de Dios y de normas absolutas del bien y del mal. O sea que admitía Einstein un orden moral. También Einstein reconoció su humilde admiración hacia un espíritu superior e ilimitado, y afirmaba que el hombre de ciencia tiene que ser profundamente religioso. Él decía con frecuencia: la ciencia sin religión es coja, y la religión sin ciencia es ciega.
También el profesor de la Universidad de Edimburgo, Edmundo Whittaker, decía, que se convirtió, decía, al catolicismo como fruto de sus investigaciones sobre el origen del universo. La ciencia debe proponer un mecanismo para que el universo entre en la existencia. La creación del universo es el origen último del mundo físico. Según CIR, Sociedad Especializada en Estudios de Opinión, una encuesta realizada a 414 científicos manifiestan que el 75% de ellos están convencidos de la existencia de Dios.